Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 3 y a las 4 hemos hablado de Cataluña y seguiremos hablando dentro de un rato. Pero ahora conviene quizá que nos detengamos en una historia. Hace algunos días te contamos en este programa la historia de Juan. Juan es un padre de familia que se ha quedado recientemente viudo. Su mujer murió en casa, acompañada por sus hijos. Juan y su mujer solicitaron a la unidad de cuidados paliativos que hay en la Comunidad de Madrid su ayuda, porque ya sabía la mujer de Juan que le quedaban pocos días. El acompañamiento especial que presta esa unidad le permitió a la mujer de Juan vivir sus últimos días, momento muy difícil en el que se acerca la muerte de un modo especial. Llegó incluso a organizar una fiesta de despedida con sus hijos, nos lo contó Juan aquí.
El acto central fueron unas cartas que los chicos escribieron a su madre y a mí y que nosotros escribimos a ellos. Y el punto álgido de esa fiesta, de esa cena, fue la lectura.
La mujer de Juan estuvo acompañada en sus últimos días por una doctora, Cristina, especialista en cuidados paliativos, que explica que los cuidados paliativos no son sinónimo de muerte, sino de una vida digna hasta el final.
Los cuidados paliativos no son para nosotros sinónimo de muerte, sino de ayuda, de acompañamiento, de alivio, de amparo, de seguridad en la etapa final de vida.
Pero por desgracia, para los españoles que viven sus últimos días, la historia de su final no es, en muchísimos casos, como la historia de la mujer de Juan. De hecho, el 75% de los españoles todavía nos morimos sin que nadie nos diga que se están acabando nuestros días, sin un tratamiento de medicina paliativa adecuado, sin intimidad en muchas ocasiones y a veces con un dolor que se puede resolver y que se puede evitar. Por eso es tan importante la ley de muerte digna que en estos momentos se está votando en el Congreso. La ley está mal llamada, debería de llamarse ley de vida digna porque se trata de vivir con dignidad hasta el último momento de la vida. Ha salido adelante fundamentalmente por el empeño de un buen médico y un buen político, el diputado de Ciudadanos Paco Egea. La ley tiene defectos, claro que tiene defectos, pero era y es muy necesaria porque en España no hay buenos cuidados paliativos. Su tramitación, la tramitación de la ley, se ha desvirtuado la normativa en dos aspectos y ha planteado algún problema que es alucinante que se produzca en pleno siglo XXI. La ley se ha desvirtuado porque el PSOE ha exigido para apoyarla que Ciudadanos le dé el apoyo en una futura ley de eutanasia. No tiene nada que ver la eutanasia con la muerte digna, con los cuidados paliativos. No tiene nada que ver. Una cosa es el cese de tratamiento, la sedación, la información, y otra cosa es una eutanasia que, tal y como la plantea el PSOE, es un suicidio asistido. Esperemos que el PSOE no siga adelante, no consiga su propósito porque Ciudadanos cambie de intención. Por otra parte, la ley de muerte digna que se vota ahora ha hecho concesiones al nacionalismo en el sistema de sanciones y lo alucinante es que Podemos y el PSOE se han negado a reconocer en esta ley el derecho a la asistencia de los capellanes cuando alguien se está muriendo. Pero ¿por qué? ¿A quién le hace mal que se reconozca el derecho a un capellán cuando te están muriendo? Pues nada, el PSOE y Podemos no han querido aceptar la enmienda que quería, digamos, que certificar, consagrar ese derecho al capellán en el último momento. Esto es lo primero a estas horas. Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Vamos a volver a poner el foco en Cataluña. El Gobierno y la Generalitat siguen manteniendo sus discrepancias sobre el formato de la reunión que esta tarde a las 7 en Barcelona van a celebrar Pedro Sánchez y Quim Torra. Mientras el Gobierno habla de cumbre, Moncloa dice que habrá una entrevista Sánchez-Torra y otra paralela de ministros y consejeros. Barcelona está blindada ante las protestas anunciadas por los independentistas para mañana durante la reunión del Consejo de Ministros. En la tarde de COPE, Karina Mejías, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, ha culpado a Quim Torra de lo que pueda ocurrir por su apoyo a los violentos.
El problema está en que el presidente de la Generalitat ha estado alimentando y llamando a apretar a los comandos separatistas y a generar disturbios para poner de manifiesto la protesta, ¿no? Y el señor Sánchez pues traga con eso, acepta las condiciones humillantes que le pone el señor Torra. Todo esto a muchos catalanes nos parece humillante.
Y los cuerpos de los tres marineros muertos ayer en el hundimiento de un pesquero en Fisterra van a llegar esta tarde a su localidad natal de Cambados. La capilla ardiente quedará instalada en el pabellón municipal cerca de los domicilios de las familias de los fallecidos. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto y esta tarde a las 8 va a celebrar un pleno extraordinario. En la tarde de COPE, Juan José Besada, patrón mayor de la cofradía de Porto Novo, donde tenía su base el pesquero siniestrado, ha mostrado su consternación por los hechos y ha asegurado que de momento no se sabe qué pudo pasar.
Todos son hipótesis. Aquí la gente dice que pudo ser que le pudo dar un mar falso, otros dicen que pudo desequilibrarse la carga, pero carga no tenía. No sabemos hasta que los supervivientes nos cuenten lo que pasó, pues en este momento no podemos saber nada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado cómo se van a revisar las pensiones a partir de 2020. Joaquín Viezmanos.
Subirán con el promedio del IPC de los últimos 12 meses, desde noviembre de un año hasta diciembre del próximo, según ha anunciado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. Es un sistema que se quiere utilizar ya para la paga compensatoria que se abona a principios del 19 para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Casi siempre sale lo mismo que en noviembre, salvo en años en los que en octubre y noviembre se produce una errática, pues, vida, una bajada. Lo normal es que ambas cifras coincidan.
Por tanto, esta vez saldrá seguramente el 1,7%, lo mismo que el IPC de noviembre, una décima más de lo previsto. Esa décima tendrá un coste de 256 millones de euros para las arcas públicas.
Y te cuento ahora que el gobierno marroquí ha confirmado que el asesinato de dos turistas escandinavas el pasado lunes en una región montañosa del Atlas, cercana a Marrakech, fue un atentado terrorista. Los cadáveres de las turistas fueron encontrados degollados en una tienda de campaña en uno de los destinos preferidos por el turismo de montaña en Marruecos. Corresponsal Beatriz Mesa.
El ministro portavoz del gobierno, Mustafa Halfi, reconoce este acto criminal de naturaleza yihadista. 3 personas han sido detenidas por el momento. 1/4 ya fue arrestada el pasado martes, aunque no se ha informado de su identidad y posiblemente estuviera vinculada a un grupo extremista. Hay que recordar que las 2 jóvenes han aparecido degolladas en su tienda de campaña. Esto significa un revés para el turismo en Marruecos y también un antes y un después en el campo del radicalismo en el país magrebí.
Y en los deportes, el Real Madrid prepara ya la final del Mundial de Clubes. Santi Duque.
Tras superar ayer Pilar Alcasima, Lorenzo Solari ya piensan en el partido por el título del sábado ante el Alain. Enviado especial de la cadena COPE Abu Dhabi, Miguel Ángel Díaz.
Después de disfrutar de la mañana libre, el equipo acaba de terminar el entrenamiento. Ha sido de recuperación en la New York University. En él no ha estado presente Marco Asensio, que ayer volvió a resentirse de esas molestias en el aductor de la pierna derecha y que va a ser sometido a una resonancia magnética. Mariano continúa trabajando al margen. Lo más normal es que Solari repita el sábado en la final ante el Alain, el mismo equipo que inició ayer ante el Casima.
Gracias, Miguel Ángel. Un Marco Asensio que es protagonista también en el mercado de fichajes de invierno que se abre en 12 días. Contamos en COPE el pasado verano la oferta que rechazó el jugador procedente del Liverpool y ahora son PSG e Inter los que vienen a por el futbolista. El Real Madrid es consciente del interés, pero no se plantea su venta excepto si el jugador pide salir. Recordemos que Asensio acaba contrato en 2023 y tiene una cláusula de 700 millones de euros. Ya saben que estamos a la espera de que el Barcelona y el Valencia hagan oficial la cesión del defensa Jason Murillo al conjunto culé. El futbolista está en la ciudad condal para pasar reconocimiento y para firmar su contrato hasta final de temporada. Y fuera del fútbol, en baloncesto, hoy arranca la 14ª jornada de la Euroliga. A las 8, el Gran Canaria visita Olympiacos en Atenas y a las 9, duelo español, el Baskonia se enfrenta al Barcelona.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Esto qué es? A ver, llega después de las noticias de las 5 y como es normal y habitual cada día, aquí a este estudio de la tarde, con la misma determinación que el conde de Montecristo, Juan Solo. El hombre que sabía demasiado poco. Yo creo que se te ha ido un poco la mano, ¿eh?
¿Por?
Ya, sí, no, lo del conde de Montecristo, ¿por qué?
Hombre, por la determinación. El conde de Montecristo tiene una determinación ciega, él a la venganza. Y yo...
¿Y tú también a la venganza?
No, yo a que nuestros oyentes pasen un buen rato y que se rían. Es un poco traído por los pelos, pero
muy traído por los pelos.
Me gustaba compararme con Edmundo Dantes.
Vale,
bueno,
esa es otra cosa.
Antes de ir a la risa loca, hablemos del presidente, porque nuestro valeroso Pedro Sánchez ha decidido enfrentarse al dragón como San Jorge y va a vérselas cara a cara en su cueva con el líder de la dimensión paralela.
Ahora sí me estoy empezando a asustar.
Ah,
¿eh?
Sí, es para eso. Atención, porque por si alguien en el planeta Tierra aún no se ha enterado, hoy se reunirán o mini reunirán en Barcelona Sánchez y Torra para discutir sobre alpinismo.
O se van a entrevistar. O...
Exacto, ahí está. Bueno, no sabemos.
Lo que sea, eso.
Sí, pero vale. Vamos, que van a hablar sobre alpinismo, está claro.
¿Por qué?
Bueno, pues que todo el mundo está hablando de cumbre o minicumbre, así que supongo que esto del alpinismo será un tema muy jugoso.
¿Se van a llegar a la cima?
Pues no lo sabemos. Una afición es esta que yo la desconocía de nuestro presidente, ¿no? La de aprovechar sus viajes para entregarse al noble deporte del alpinismo.
Porque para un escalador entregado a su deporte puede o no puede haber otras cosas durante un viaje, pero si no se escala, tampoco hay viaje.
Claro. Si Pedro viaja pero no escala, no es lo mismo. Dicen que esta minicumbre, encuentro, cuchipandi, merienda, lo que sea, es la... Bueno, merendar, Quintorra no puede. Que esta es la última...
No, sí, que no, ya, sí.
¿Ya hay canapés en la Generalitat?
Bueno, yo creo que sí.
No lo sé.
Si han
abandonado
la huelga de hambre los presos, digo yo que Quintorra podrá comer.
Podrá,
¿no?
Podrá.
No sé.
Bueno, da igual. No nos ocupamos del catering de la Generalitat. Dicen que esta es la última oportunidad de Quim Torra, del escalador Quim Torra, que ha enardecido a las masas a las que ahora es incapaz de controlar, pues la última oportunidad suya para salvarse. Porque parece que el independentismo radical ya no es la panacea para los males de Cataluña.
Tampoco es el único camino de su felicidad. Algunos lo prueban y no vuelven. Porque no pueden expulsar a unos demonios que se crecen cuanto más grande se augura la caída.
Claro.
Ahí está.
Alimentas al monstruo y después, ¿qué te pasa?
Claro, después de esta preciosa metáfora, vamos a entregarnos al deleite de disfrutar, te lo garantizo, Pilar, de lo insuperable.
¿Qué es lo insuperable?
Pues he traído una joya, pero joya auténtica de la vida real, pero no la voy a presentar yo, sino uno de los actores más queridos y respetados de nuestro panorama artístico, con el que tuve el honor de compartir escenario en el teatro, el mítico Antonio Molero.
Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Molero y quiero mandar un abrazo muy grande a la gente de la tarde, a Pilar, a Fernando y a Juan. ¿Por qué? Pues porque me apetece, primero, y segundo, porque... Bueno, ahora os lo explica Juan. Venga, un beso, chao.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Antonio. Nada.
Gracias, un saludo también para ti.
Un saludo para Antonio Molero, un gran artista y que además ha dado pie a esta noticia. Bueno, el pie no, vamos a ver. Él actuó en una obra de teatro que fue, lo que se dice, un auténtico pelotazo, o como dirían los críticos, aclamada obra de teatro, El Nombre.
El Nombre,
El
sí,
Nombre.
Claro que sí.
Donde se reunían unos amigos, se tomaban unos vinos, uno se sentía gracioso y todo se iba al cuerno. Cuando este es gracioso, por gastar una broma, pues decía que le iba a poner a su hijo de nombre Adolf. Y se montaba.
Y se montó el
y
follón.
Y se montaba el follón. Vamos, descomunal.
Vamos, un lío que no veas.
Bueno, pues la vida real tiene la virtud de dejar en pañales a la ficción. Yo, en este caso...
Eso de que la realidad supera la ficción.
Totalmente.
¿No? Bien.
Tú te esfuerzas en hacer reír a los demás y entonces llega gente anónima y sin cerebro y te pasa por la derecha, o en este caso, por la ultraderecha. La pareja británica compuesta por Adam Thomas...
Estás fino hoy, ¿eh?
Estoy fino, ¿verdad?
Estás inspirado.
Sí, gracias. La pareja británica compuesta por Adam Thomas y Claudia Patatas, el apellido real, Patatas, porque ella es de origen hispano.
No es una broma.
No.
Patatas.
No es Potatoes, es Patatas, de origen hispano ella. Ellos, una pareja que se quiere mucho y además son neonazis, que es una cosa... Bueno, pues han sido condenados a 6 y 5 años de cárcel, respectivamente, por poner de nombre a su bebé Adolf. Adolf Hitler.
Ah, bueno. Entonces no solo Adolf.
No solo Adolf. Adolf Hitler.
Tal cual.
Claro. Por eso decía que no tenían mucho cerebro. En honor, por supuesto, a ya sabemos quién, ¿no? De hecho, hay una foto que circula por ahí del papa, de la criatura, vestido de Ku Klux Klan, mientras acuna a su bebé.
Ay, qué foto más tierna, ¿no?
Es muy
anda
tierna,
que...
sí.
No, como para ponerla ahí en la repisa.
Yo, claro.
Esta en la mesilla de noche.
Total. Yo, ante este tipo de noticias, pues soy como Pancho Céspedes.
Y por más que intento, ya no entiendo nada de esta vida loca.
nos iloca está la vida.
Está, sí, y ellos más, porque no hay que quedarse en este detalle de la vida loca. No, no, la vida en sí, en su maravillosa plenitud, ha dado un giro más a la tuerca, ha dicho Órdago. Porque si el padre se apellida Tomás y la madre Patatas,
sí,
el nombre completo de esta criatura es Adolf Hitler Tomás Patatas. ¡Hala! Insuperable.
La verdad es que...
Adolf Hitler Tomás Patatas.
Hombre, dicho así, me imagino que en inglés sonará un poco distinto, ¿no? Pero...
Sí, pero la madre es de origen hispano, quita, o sea, quita, que sabe perfectamente
que patatas
cómo suena.
Cual, ¿no? Y lo de Tomás, efectivamente...
Pues Tomás Patatas.
En fin, ¿qué en quieres fin, que te diga?
No, la vida está loca.
Loca, loca, loca. Y tú fino hoy, ¿eh?
Muchas gracias,
sí,
muchas
hombre,
gracias.
Juan, lo
mi, mi trabajo me cuesta.
Lo del Conde de Montecristo fue como... sí, pero luego...
No, era un homenaje a la literatura por mi novela que está ya en el mercado, pero vamos, no quería hablar de esto. Sí,
oye,
gracias.
En tu larga carrera como actor, ¿no te ha tocado nunca hacer de mago?
No, nunca me ha tocado de mago. Además, es una profesión a la que tengo un gran respeto porque yo creo que es la que más trabajo requiere de todas las del mundo.
Más preparación.
Sí, 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 sí.
Sí, ¿no?
Un mago está trabajando las 24 horas del día.
Bueno, pues no sé si te apetece. Yo creo que sí, a los oyentes también. Vamos a hacer un poco de magia en la radio. 3, 2, 1, ¡now! Y lo vamos a hacer con uno de los grandes. La verdad es que hacer magia, hacer trucos ha sido su pasión desde muy, muy pequeño. Ya con 13 años se convirtió en el mago más joven en ingresar en la Sociedad Española de Ilusionismo y ha tenido la oportunidad de aprender con grandes como Juan Tamariz. Se ha codeado con magos internacionales de la categoría de David Copperfield, y la verdad es que yo creo que tiene algo especial, ¿no? Cuando se establece además esa relación, yo creo que de cariño con el público, de que en cuanto dicen tu nombre la gente dice, ah, yo quiero ver el nuevo espectáculo, eso es por algo. Jorge Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bienvenido.
Un placer acompañaros.
Estoy viendo que celebras ya el 25 aniversario de...
25 años haciendo magia.
No puede ser.
Esto es increíble.
25
es que empecé,
años. Empezaste muy joven, todo hay que decirlo, ¿eh?
Empecé con 13 y puedes hacer las cuentas.
O sea, sigues siendo muy joven. Pero es que, claro, todos te recordamos, es verdad, es que eras un niño, ¿no? En tus primeras entrevistas.
Es verdad. Yo, mira, recuerdo un programa que fui, que era Mamá, quiero ser artista. Imagínate qué cosa, ¿eh? En esas, un programa de televisión. Luego empecé muy joven, sí, con 13 años. Mi madre era mi chofer... Me llevaba a las actuaciones y la verdad es que, bueno, pues ha sido una evolución y yo creo que he tenido siempre la, pues eso, la mente flexible para irme adaptando e ir creciendo con el público.
¿Pero tú siempre quisiste ser mago?
Yo tuve varios momentos. Hubo un momento que quería ser músico, que tocaba el piano, porque mi abuela era pianista.
Anda.
Y como que en la familia eso estaba muy arraigado. Luego el fútbol, me dio por el fútbol. Que ahora mi hijo de 7 años quiere ser futbolista, lo cual... No sé, debe ser una especie de venganza del fútbol contra mí. O
no,
de karma.
Bueno, oye, que lo lleva ahí seguramente.
Sí, lo lleva.
Al final a lo mejor te sale mago, ¿eh?
Puede ser, puede
Nunca
ser.
Nunca se sabe estas cosas.
Y la magia se quedó desde los 13 años y ya se quedó a vivir conmigo, ya.
Y entras en la escuela, ¿verdad?, de Ana Tamariz, la hija.
Empecé
de
en la escuela de Ana,
Tamariz.
Que es de las mejores cosas que me podía pasar, porque es muy importante cuando empiezas en algo que aprendas de forma ordenada y que te den un poco las claves para evolucionar en ello, ¿no? Y ahora mismo es difícil como empezar a aprender magia. Está internet, hay un montón de fuentes y yo creo que eso despista mucho a la gente, ¿no? Yo he aprendido de una forma muy ordenada con Juan Tamariz, que es como un sueño, ¿no? Es como si te enseña Buñuel cine o Dalí arte, ¿sabes? O sea, Juan Tamariz es un genio y fue mi maestro y el de toda nuestra generación.
Bueno, y admirado por todos, ¿no?
Juan Tamariz, si yo una vez le vi hacer una cosa muy
que
rara, que dice, llevo sin dormir 2 días, perdonadme, hizo así, se pellizcó el entrecejo y estuvo 5 minutos así, y dice, ya está, esto me vale por 4 horas de... No sé si nos estaba vacilando o era cierto, pero se fue durante 5 minutos y dice, ya está, 4 horas.
Pero es que fíjate, estamos hablando de Jorge Blas y he mencionado yo a dos, que son Juan Tamariz y David Copperfield. Es que, ¿qué más se puede hablar? Y luego Jorge Blas, ¿no? Precisamente
bueno, luego
con...
te invito a algo, Pilar. Que...
Precisamente con David Copperfield has tenido relación, ¿no?
Sí.
Has conocido y él ha hablado grandes cosas de ti. Creo que tenemos por ahí algo de lo que ha dicho de ti.
I am David Copperfield. Jorge Blas brings the art of magic to a whole new level. Mi amigo, Jorge Blas.
Mi amigo, Jorge Blas.
Bueno, es que ha sido una cosa increíble porque yo le admiro desde niño, he visto sus especiales, es como el mago, ¿no? del siglo XX cuando yo empecé y del siglo XXI porque sigue ahí en la brecha, ¿no? Y un día, hace 2 años más o menos, me llama por teléfono un número americano y lo descuelgo y dice, hola, en inglés, ¿no? Dice, hi, I'm David Copperfield. Y yo dije, nah, puede ser, esto es mentira.
Esto es una broma. Claro.
Y de repente digo, ah, pues sí, parece su voz. Digo, hola, David, sí, ah, pues... Y entonces me pregunta, hay un truco que he visto tuyo que me interesa mucho, me gustaría que habláramos porque quiero comprarte los derechos para hacerlo en Estados Unidos. Y yo me quedé muerto, imagínate cómo te quedas si te llama tu ídolo y te dice eso. Entonces yo cogí un avión a Las Vegas, me fui a hablar con él y tenemos una muy buena relación desde hace 2 años. La verdad es que estamos colaborando juntos. Mira, ayer justo le escribí un mensaje con un nuevo truco que estoy tramando y él me respondió, ah, genial, no sé qué. Entonces, lo bueno es que tengo un nuevo amigo que se llama David Copperfield y que, bueno, pues tenemos ahí nuestros...
tiene un amigo que se llama David Copperfield con el que comenta los trucos. Ah, pues sí, ¿qué vas a hacer tú? Ah, pues ¿qué puedo hacer yo? Ah, no, pues esto me gusta. Ah, no, pues esto me gusta.
El mensaje de David Copperfield.
¿Lo has visto, no?
Sí, sí, doy
fe. Nos lo acaba de enseñar en su teléfono móvil.
No, es verdad, le escribí ayer porque he hecho un truco con Instagram, que he colgado, por cierto, en Instagram, y le digo, hola, David, esto tal, y le gustó mucho. Entonces, fíjate, pues es curioso porque de repente... es la vida que es surrealista, ¿no? Que de repente yo jamás en mi vida, con 13 años, pensé que podía llegar a tener una relación o con Juan Tamariz, igual, es mi ídolo desde niño, y de repente estoy cenando con él y aprendiendo cosas de él.
Luego, entonces no iba yo desencaminada. Hay muy buenos y grandes magos en España en los últimos años.
Bueno, diré, ahora mismo los mejores del mundo, de hecho...
Sí, porque ganamos casi todos los... Bueno, ganáis todos los certámenes internacionales.
Es que los dos últimos grandes premios son de españoles y son de Madrid. O sea, Héctor Mancha y Miguel Muñoz.
Sí, señor. Pero como digo, no iba yo desencaminada cuando ponía a David Copperfield, Juan Tamariz y a Jorge Blas.
No, haces bien.
Oye, Magia 360 grados. Esto es espectáculo para celebrar estos 25 años. Y además... es que visualmente tiene mucho que ver con estos 360 grados. ¿Por qué?
Bueno, es que es un lugar increíble. Es una Spiegel Tent, que es una carpa con espejos. Es una cosa que en Alemania es muy popular. Y en Madrid, en España, yo creo que es la única que está en Madrid, en Príncipe Pío. Y es un formato nuevo. Yo creo que es un mago muy flexible para hacer un show rodeado por público, ¿no? Es lo que más,
o sea,
me...
es rodeado un reto. Por público, por todas partes.
Completamente. Por eso es Magia 360.
O sea, no hay un lado oscuro, por decirlo
no
así.
No hay un lado oscuro. Estoy en medio de la pista y tengo el reto, que es lo que más me ha gustado. Después de 25 años tenía la necesidad de tener algo nuevo, distinto, un reto, ¿no? Y esto ha sido un reto, el hacer un show completo de 1 hora y media, completamente rodeado y en un espacio como este, ¿no? Que es maravilloso, es un espacio mágico. Si no habéis estado, merece la pena solo por ver el espacio. Tú entras en ese lugar y ya es increíble, ¿no?
Qué
y encima con la magia, pues la cosa es atractiva.
Sin duda.
Yo quiero preguntarte una cosa, Jorge. Los magos utilizáis mucho las manos, estáis todo el rato. Las manos. ¿Cómo os cuidáis las manos? ¿Hacéis algún tipo de gimnasia?
Bueno, hacemos sí que un poco ejercicios de pianista. Fíjate, ahí, claro, los oyentes no lo pueden ver, pero yo pongo las dos manos, las palmas juntas, así como si fuera a aplaudir, y entonces lo que hago es individualizar los dedos. Muevo un dedo, los pulgares, los índices, los mayores. Entonces, de esta manera puedes individualizar los dedos y poco a poco, mira, creo que lo están grabando. Perfecto.
No sé, ¿lo estás grabando, Cobian? Porque si no lo grabo yo ahora mismo, efectivamente, esto merece la pena compartirlo también en nuestras redes sociales.
Pero son ejercicios que hacen también los pianistas y que hace la gente que se dedica, bueno, pues a... mira, los cirujanos también tienen que individualizar los dedos, tienen que conseguir que cada falange te haga caso, ¿no? Y... bueno, me siento aquí como un animalito del zoo. Me estáis grabando.
No, es que está haciendo así, los mira, índices. Pero está muy bien, yo creo, para cualquier persona. Deberíamos hacer todos estos para no perder la agilidad de las manos.
Te mejora el estrés. Y te da mucha flexibilidad en los dedos, además.
Oye, ¿se pueden hacer trucos a través de la radio?
Pues se pueden hacer juegos... se puede intentar un juego que espero que los oyentes puedan hacer con su mente. Fíjate, es un juego más de misterio y de magia. No es un juego de magia propiamente dicho, pero es algo interesante. Lo podemos hacer ahora, si quieres.
Ah, sí, pues venga, adelante.
Venga,
¿sí
les decimos a todos los oyentes que lo único que se concentren en la voz, en mi voz, y en este caso que piensen, atención, a ver si sale, ¿eh? No siempre sale porque es un juego de mentalismo, pero es un juego que me enseñó Juan Esteban Varela, un mago de Chile magnífico. Entonces, fíjate, tenéis que pensar todos, atención, porque vamos a hacer un viaje... desde España a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, vamos a viajar A ver, a Sudamérica, sí, por ejemplo, América. Os voy a pedir que penséis en un país. No, antes de eso, estamos en Europa ahora mismo, ¿no? Sí, recuérdame, que es que me quedo con...
Estamos en Europa.
Que estaba... Vale, estamos entonces, pensemos todos el nombre de un país de Europa. De un país, no de una ciudad, ¿de acuerdo? Todos tenemos un país de Europa en la mente. No lo digáis, ¿eh? Cada uno tendrá el suyo. Y os voy a pedir una cosa, si pensáis en un país... Pensad en la última letra del nombre de ese país. Si estáis pensando en Portugal, sería la L, ¿verdad? Pero no estáis pensando en Portugal porque está muy cerca. Pero cualquier país de Europa que el nombre, pues fijaros en la última letra. Todos tenéis una letra en vuestra mente. Vale, con esa letra vamos a viajar al otro lado del charco. Y quiero que penséis el nombre de un país que empiece por esa letra, por ejemplo, de América. Puede ser, fíjate, pues hay muchos, México, Argentina, Brasil, yo qué sé, Costa Rica, hay un montón. Vale, pensad a ver si hay un país que empiece por esa letra. ¿Todos tenéis un país en mente? ¿Sí?
Sí.
¿Más o menos? Vale.
Sí.
Bueno, pues transmitidme ese país. Che, pibe, me está llegando Argentina. ¿Sí?
Está clarísimo mira. Argentina, ¿sí? Juan.
Fíjate. Bueno, Juan se ha quedado en medio del triángulo de las Bermudas.
Sí, Argentina.
Argentina, te lo digo
Argentina.
Claramente.
Argentina. Sí, me he quedado.
Sí, porque había pensado Suiza, pues claro, la A y con la A, ¿qué te sale? Pues te sale Argentina.
Oye, podemos hacer otra cosa con los teléfonos, ya que estamos haciendo magia tecnológica
sí,
en el teatro.
Sí, es muy rápida.
Muy rápida, claro que sí.
A ver.
Por supuesto. ¿Me dejas el teléfono?
Sí, claro.
Mira, ábrelo, ya verás.
¿Está abierto?
Esto os va a gustar. Ah, vale, perfecto.
¿Qué quieres que abra?
Mira, vamos a abrir la calculadora del teléfono de Pilar. Esto va a ser muy fuerte, atención. Vamos a ahorrar el último cálculo. Y dime una cosa, Juan, piensa, no sé, por ejemplo, un número. ¿Qué número podrías pensar?
Yo de Juan no me fiaría ni un pelo,
no
pero tú
fías.
Puedo pensar muchos,
venga.
¿Con límite o no?
¿Estás pensando en un número, sí o no?
¿Del 1 al 10?
Sí.
Vale.
Pero no lo digas todavía, ¿vale?
Ah, vale.
Perfecto. Entonces, lo interesante de esto, va a ser increíble, es que lo escribas en el teléfono de Pilar, ¿vale? Aquí, pon la cifra así, lo podemos ver todos, no importa.
Vale,
Eso está escribiendo en mi teléfono un número. Y ahora pon, ¿qué quieres? ¿Sumar, restar, multiplicar? Lo que tú quieras.
Multiplicar.
Dale a multiplicar y pon tu fecha de nacimiento, venga, a lo loco.
¿Completa?
Sí, día, mes, año y vamos a hacerlo muy rápido, dale a multiplicar y pon 3 o 4 cifras, a lo loco. Venga, y dale al signo igual, vale. Uy, sale un número muy largo, no lo pierdas porque te voy a pedir que me lo digas, lo voy a anotar. ¿Me dejas el bolígrafo?
Sí, claro.
Atención,
toma, ahí tienes el
bolígrafo. Cifra por cifra, vamos allá.
Venga, vamos allá.
2-0.
2-0.
1-2.
1-2.
1-8.
1-8.
3-1.
3-1.
7-2-8.
7-2-8. Esto es increíble, ¿sabéis por qué?
No.
Porque mira, 20
¿sí?
del 12 del 2018 es la fecha de hoy. Son las primeras cifras.
Sí.
20 del 12 del 2018. Somos 3 personas en el estudio, hablando ahora mismo, y en este instante mirad las últimas cifras. Son las 17 y 28 minutos de la tarde. Esto es auténtica brujería.
No, en serio.
Es mago.
Es increíble. Bueno, mira, está toda la gente.
Has hecho los cálculos que has querido,
loca,
Juan.
Sí, totalmente.
Tu fecha de nacimiento con el teléfono de Pilar.
Totalmente
bueno,
libre.
Jorge Blas, gracias. Es un placer,
misterios
como siempre.
Así.
Iremos a ver Magia 360 grados. Después de lo que hemos visto aquí, vamos. Pero de cabeza a ver tu espectáculo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué
a vosotros.
Qué barbaridad. Ah, sí, claro, tú hacerte selfies ahora, ¿no? Que puedes.
Sí, es un brazo muy flexible,
Jorge Blas. Todos queremos hacernos ese selfie. Y Rosa, que también se va a sentar y también se quiere hacer el selfie con Jorge Blas y Fernando, por supuesto, qué barbaridad. ¿Cómo es esto de la magia, eh?
Tanto, hemos caído
es una
todos.
Una maravilla.
¿Eh? Hemos caído todos.
Bueno, ¿y los oyentes qué dicen de las fiestas? Ya podríamos tener un animador en la fiesta como Jorge
que
Blas.
Venga,
en
vente.
Cualquier fiesta, ¿eh?
Vente
a la fiesta de la COPE, que es esta
¿queréis
noche, anda.
Karaoke,
estás
queréis
invitado.
Rifa
queremos
y mago
magia,
también.
Sí. Magia,
¿qué dicen los oyentes,
magia?
Rosa?
Pues venga, estamos hablando de las cenas de empresa de Navidad. Trabajo en una empresa donde las cenas de Navidad son temáticas. El año pasado tocó...
Espera. Empieza.
Temáticas. Cenas de Navidad temáticas.
No.
Sí,
¿y entonces?
Sí, el año pasado tocó ir de los años 20 y mañana vamos de estrellas de cine. Y hay 3 premios en metálico para los 3 mejores vestidos, así que nos lo curramos mucho y lo pasamos bien.
Muy bien.
Pero ¿y de estrellas de cine? ¿Cómo?
Pues mira. Yo sigo defendiendo lo del anterior oyente, lo de la tortilla. ¿Cómo era? Traje, fiesta de traje.
La fiesta del traje.
Sí, yo traje la tortilla. Exacto. A ver, Antonio, ingeniero, dice que las palabras de su jefe en un brindis durante la cena navideña fueron míticas, porque dio con el cuchillo en la copa y del ímpetu la rompió. Le saltaron unos cuantos cristales y tuvieron que llevarlo a urgencias para darle puntos.
Tenemos ya uno que se afisa con el filete. Otro que va a urgencias.
Rosa, que esta noche ya se va a caer los tacones.
Ya dije yo que lo de las fiestas estas nos iba a dar una tarde.
Tenemos un médico cerca, por si acaso.
Al otro que se corta con la copa. ¿Y qué más?
Bueno, desde entonces aquella anécdota se conoce como el día del brindis ensangrentado.
¡Qué mítico!
Tiene nombre. Vamos al 607-150602.
Hola, buenas tardes. Aquí Masogo de Donil. A ver, respecto a lo de las cenas, yo tengo la suerte que trabajo en la empresa, una empresa pequeña, que es de un amigo mío, mi amigo de toda la vida, y sus primos, mujer, familiares, vamos, o sea que los conozco a todos. La paga siempre la empresa y nos llevamos todos muy bien. Aparte de eso, el único inconveniente que le veo es que, como estamos tan a gusto, suele ser comida, cena, almuerzo, y terminamos un poco perjudicados. Por lo demás, todo de categoría. Venga, un saludo.
O sea, están todo el día, ¿esto qué es?
Pues eso.
¿Cuántas horas de fiesta? Bueno, los oyentes que nos pueden escribir @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al
607-150602. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Well, it's Christmas time.
Este domingo, estamos hablando de cenas de Navidad, este domingo se va a celebrar en Madrid una cena de Navidad muy particular. Una cena en la que hay 40 chefs que van a prepararle una cena a 1,000 personas. 1,000 personas que normalmente no tendrían una cena como la que van a tener, porque no podrían pagarse una cena de un importante chef. Son personas que algunas no llegan a final de mes, personas que tienen problemas, discapacidades, no pueden pagarse el alquiler. Son personas que están siendo ayudadas por ONGs de acción social. Esta cena se llama Te invito a cenar y está con nosotros esta tarde Antonio Jodra, que es invitado, pero me parece que también voluntario. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú, te invito a cenar, esta cena, ¿cómo vas? ¿Como voluntario o como también invitado?
Yo voy como voluntario e invitado.
¿Ah, sí? ¿Y sí. quién te ha invitado a cenar, Antonio?
Pues Bocata, es una ONG que tienen aquí en el barrio de Bilbao.
¿Y qué hace esta ONG? ¿Tú por qué conoces a la gente de esa ONG?
Bueno, yo a Bocata los conozco de hace 2 años por mediación de un amigo mío, del Pepe de Mexi, que le mando un saludo de aquí.
Un saludo al Mexi.
Y los conocí en Barcelona y luego pues resulta que Chules es vecino mío.
¿Quién es Chules?
Es uno de los que empezaron Bocatas, porque ajá. Bocatas empezó hace 20 años por lo visto. Y los conocí allí en Barcelona, en Rubí, y desde entonces llevo 2 años con ellos que estoy en la gloria.
¿Estás en la gloria? ¿Por qué? ¿Cómo te ha ayudado esta gente, Antonio?
Pues me están ayudando a mí, a mis familiares y a mucha gente de mi barrio, están ayudando pues en que nos dan comida, en que a mí me han cambiado. Yo antes era de una manera muy asalvajado, pues sabes, que no era muy tranquilo, que era muy nervioso y tal, y esta gente me ha apaciguado, estoy viendo cosas que no había visto nunca, porque esta gente, Bocatas es la leche, porque vamos a hacer.
Explícame.
Los viernes hacemos una cena porque vamos a Valdemín Gómez a dar de cenar a esta gente.
¿A qué gente? ¿Quién hay en Valdemín Gómez?
Pues vamos toda la gente que componemos Bocatas, todos sí. los amiguetes y tal, y vamos allí, encargados voluntarios para hacer la comida. Yo he hecho la comida alguna vez.
¿Y a quién dais de comer?
A los toxicómanos de Cañada Real.
¿A los toxicómanos? Sí. O sea, Cañada Real
La Barranquilla, es Valdemín Gómez.
Territorio Comanche,
sí,
eso, ¿no?
Es el infierno.
¿Es el infierno? ¿Tú lo conoces bien o qué?
Sí, por desgracia, sí. Conozco ese y otros cuantos programas.
¿Y por qué? ¿Porque lo conoces bien?
Yo he sido toxicómano, llevo ya 10 años sin consumir y estoy muy bien ahora mismo. Y gracias a esta gente también. Y a mi familia, claro.
¿Y a qué estuviste enganchado tú?
Yo era politoxicómano, todo. Yo he tocado todos los palos.
¿Y en Cañada Real se vive mal?
Sí, se vive mal, no. Ahí no se vive. Eso es un... ¿Cómo te diría yo? Es un intento de sobrevivir, ¿no? Es que es como la película de Walking Dead, por lo mismo. Es la muerte en vida, así ya. Claro, la muerte en vida.
¿Y tú por qué te enganchaste a la droga, Antonio?
Pues, si te digo la verdad, pues entre los amigos, el ser joven, ganar dinero, ser un bala perdida, porque era un bala perdida. Mis padres me dieron una buena educación, no lo voy a negar, porque mis padres en esto no tienen nada que ver, me han ayudado todo lo que han podido y más. Se han dejado la vida por mí. Se los soy muy agradecido, se lo agradeceré siempre. Y otra cosa, que yo soy un bala perdida. Yo me he juntado con quien no me tenía que juntar, he hecho cosas que me arrepiento de haber hecho muchas cosas, pero era lo que me tocaba, el mundo de la droga. He pasado por la cárcel, he estado en centros de rehabilitación, he estado en los pueblos tirados, he hecho de todo, me ha pasado de todo en esta vida. Y ahora por lo menos ahora estoy bien, llevo ya una temporada bien.
Y a ese sitio que tú le llamas el infierno, porque tú lo has sufrido, ¿es donde tú ahora vas a darle a la gente a cenar?
Sí, yo ahora voy a dar de comer. Llevo ya 2 años que conozco a Bocatas, a esta gente de Bocatas, y llevo 2 años yendo ahí a darle de cenar a la gente. Muchos amigos míos veo.
¿Amigos tuyos?
Sí, la mayoría.
¿De la época en la que tú te metías?
Sí, los que suelen quedar, claro, los que ya. Suelen quedar. Y los que ya nos vamos haciendo ahí, porque ahí el actor no es solo, hay mucha gente que es la misma, pero van reserva renovando, ¿sabes? Cada vez la gente ahora más joven, que es el peligro que hay, que más jóvenes ya se están consumiendo heroína, la cocaína, y esto no va bien.
Y Antonio, ¿tú por qué vuelves al infierno?
Pues para ayudar, porque ya me hubiera gustado a mí que me hubieran cogido hace 20 o 25 años cuando empecé, y me hubieran cogido y me hubieran dicho vente para acá, que te hubiera echado una mano. Pero es que antes no hubo ni información, ni había gente que te echaba una mano.
Porque a ti te han echado una mano.
A mí sí, a mí me han echado una mano grandísima, a mis padres. Si no hubiera sido por mis padres, ya. No sé qué hubiera sido de mí.
Ya. ¿Y ahora tú quieres, en cierto modo, devolver eso?
Hombre, claro, eso lo tengo ahí, pero muy clavado. Eso yo lo tengo que devolver como sea. Y igual que todo el daño que he hecho, lo intentaré reparar haciendo lo que estoy haciendo. Quiero ayudar. Pues es que ojalá, me gustaría que mucha gente que se gasta 15 o 20 mil euros en una cena viera lo que hay ahí. Que para gastarse 20 mil euros en una cena y podían hacer un tratamiento para coger a esta gente y hacer un centro de rehabilitación o lo que sea, ¿sabes? Y ayudar. O simplemente ir allí a dar comida, simplemente.
Ya, porque esos colegas tuyos necesitan ayuda.
Necesitan comida, necesitan ropa, necesitan de todo. Eso es que no es vivir, no es vivir. Es estar viviendo para la droga y ni comes, ni bebes, ni te aseas, no tienes amistades, no te puedes fiar de nadie. Entonces...
Tú sí tienes amistades ahora.
Yo sí, yo siempre he tenido amistades. Yo soy,
siempre.
Ya, vamos a ver, he tenido mis más y mis menos con gente, pero yo siempre he sido una persona muy tratable, sociable, pero claro, hasta cierto punto. Si me pasas al punto, ya como que, ¿sabes? No respeto, ¿sabes? Si no me respetas, no respeto.
Ya.
Entonces yo ahí hasta ahí he estado bien, ¿sabes?
Sí.
Y he tenido siempre amigos. Tampoco en las épocas que he tenido que estar, que necesitar un amigo, decir, oye, ¿me puedes echar una mano? Ahí... no la he tenido, entonces ahí ha sido ya el declive, ¿sabes?
O sea, cuando no tienes amigos es cuando te hundes.
Claro, es que tienes que tener tienes que agarrarte un clavo ardiendo. Si quieres salir de la droga, tienes que agarrarte un clavo ardiendo y con el que te diga, ven, que yo te echo una mano, agárrate.
Y tú, por ejemplo, a la gente que nos está huyendo,
sí,
y que se está metiendo algo, y que está enganchado, ¿tú qué le dices?
Que están perdiendo el tiempo.
Pero, y los que vamos, dicen, yo controlo, yo corto
nada,
cuando quiera.
Eso yo controlo, eso lo he hecho yo 120 mil millones de veces, y el yo controlo me ha costado, yo controlarlo, pues 30 años de mi vida casi.
Ya.
O sea, que yo llevo 10 años ahora mismo sin consumir nada, tengo 43 años, y eso, 10 años me ha costado, ahora mismo que estoy bien, pero me ha costado 20 y pico años con el yo controlo.
Porque uno no controla.
No controla, vas poco a poco y... Yo he estado con, no voy a decir nombre ni nada, pero he estado con famosos que salen en la televisión hoy en día y se ponen.
Ya.
Y están ahí muy tranquilos y como, claro, es que no es lo mismo un toxicómano. A ver, lo mismo que estoy pagando la charla muy larga, pero vamos.
No
es lo mismo
no
un toxicómano. La gente que se pone tirito dice, no, yo como pongo tiro de cocaína no pasa nada. Al que se la fuma o al que se la pincha, es la misma droga. Da igual que te la metas por la nariz, por la espalda, que
¿sabes? Te destroza la vida.
Te quita la vida, pero así. Y estas generaciones que vienen pegando, sí, vienen pegando fuerte. Y a las drogas que haya no son las mismas drogas que antes. Que antes por lo menos había pureza. Ahora mismo lo que hay es matar ratas.
Oye, y entonces tú vuelves al infierno, vuelves a Valdemingón, menos al
todos los viernes.
A dar de cenar a tus amigos, a darles un rato de compañía.
A dar ropa, lo que haya. Sí. Lo que haya.
Y ahora vas a trabajar también en esta cena
solidaria. Sí, claro. Y a donde haga falta ahí.
¿Alguno de los de Valdemingón va a ir a la cena o no?
Pues no lo sé, si vamos este viernes, bueno, si iremos este viernes y si alguno quiere ir allí al IFEMA, pues yo creo que están invitados, claro.
Y a la gente que os mira con miedo o incluso con desprecio, a los que habéis consumido drogas, ¿tú qué les dices, Antonio?
Pues que no les pasara en su familia. Yo eso es lo que digo, que no te pase en tu familia, porque entonces es cuando vas a saber lo que es un toxicómano, ¿sabes? Y tener un hijo toxicómano y decir, no, yo es que si es mi hijo es toxicómano, yo no lo quiero, tal, porque al final acabas queriéndole, es sangre de tu sangre. Yo si tuviera un hijo toxicómano, Dios quiera que no, ¿sabes? Pero vamos, le ayudaría todo lo que pudiese y más.
Pues con eso nos quedamos, con lo que a ti te han ayudado y con tus ganas de ayudar. Antonio Jodar, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Uno de los voluntarios y de los invitados a Te Invito a Cenar. Buenas tardes.
Pues buenas tardes.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good old fish too, who once knew better words, now only use.
Y ahora en la tarde viajamos en el tiempo, pero no nos vamos ni 100 años adelante o 100 años atrás. No, solamente unos días. Hoy es 20. Nos vamos a poner ya en que estamos a día 24, por ejemplo, ¿no? Preparando ya esa cena de Nochebuena en casa. Posiblemente ya han llegado los niños, parte de la familia, todos echando una mano también en la cocina. No sé, es la típica estampa de Navidad que tanto nos gusta, que nos gusta compartir cada año y disfrutarla al máximo. Pero no todo el mundo, ¿eh? Hay gente que tiene a veces algunos problemas o, bueno, pues emocionalmente, digamos que vive estas fiestas no de forma intensa o no para bien, sino que quizá las vive pues con tristeza incluso, o tiene miedo de enfrentarse a algunos familiares que tiene que ver pero no le gustaría ver. En fin, estas cosas que pasan a veces también en estas fiestas y que queremos comentar hoy con nuestro psicólogo de cabecera, que es Ángel Peralbo. Hola, Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿tú vives con alegría la Navidad? ¿Cómo vives tu Navidad?
Sí, yo la vivo en modelo clásico, ¿eh?
Eso está bien, ¿no?
Abuelos, hijos, nietos y bisnietos.
Qué bien. O sea, una gran familia, además.
Un día con los padres, otro día con los suegros, y hay ciertas cosas que mejor no tocarlas. Y no digo yo que en algunas ocasiones no pienses en hacer otras cosas, son muchos años, ¿no? Pero realmente a la gente mayor lo que le gusta es mantener, ¿no? Y mientras la gente mayor está ahí, yo entiendo que hablamos de los niños, pero y la gente mayor, que es la que tiene ahí esas emociones, a veces del recuerdo, a veces enfrentadas, porque también han pasado mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces yo entiendo que hay que dedicar un poco a eso, es decir, una familia muy amplia no todo el mundo lo puede vivir de la misma manera, ¿no? No cabe duda, hay un poquito de aceptación, yo creo, ¿no? De humildad, ¿no?
Me ha gustado mucho también eso que acabas de decir. Hablamos de Navidad y parece que solo pensamos en los niños, pero no, hay que pensar en todos y también en los mayores, como tú dices, en los más mayores de la casa, ¿no?
Sí, porque además son aquellos que llevan las tradiciones, que las han mamado, ¿no? Las han vivido durante muchos años muy distintas a como posiblemente se estén viviendo, pero todo aquello que haga recordarles y que de alguna manera que fluya, ¿no? Que ellos, los mayores, sean los que decidan cómo prepararlo. De hecho, los mayores se empeñan en hacerlo en su casa, ¿no? Cuando a veces ya no es práctico.
No, hombre, porque aparte que no es solo que no es práctico, es que se empeñan en hacer las cosas.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, hay que echarles una mano, pero efectivamente yo soy de la opinión de que sí hay que estar incómodos, porque somos 15 en una habitación, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, porque son los que, y ellos también son los que más disfrutan de los niños, ¿eh? Los niños disfrutan, los pongamos donde los pongamos, ¿no? Sin embargo, los mayores quieren que todos estén juntos, cosas que a veces son difíciles, ¿eh? Que las familias se junten.
Claro
en estas
que es
fechas.
Difícil. De hecho, hay temas como que parece que es mejor no hablar, ¿no? En familias. ¿Es verdad esto? ¿Deberíamos decir de esto no se habla esta noche?
Es que hay que ser inteligentes y listos, porque la historia se repite y hay personas que se empeñan en hacer de estas fiestas y de estas celebraciones algo que quizá durante mucho tiempo ha habido muchas oportunidades, ¿no? Se pueden hablar de muchas cosas, pero no es el momento adecuado. Yo entiendo que es el momento para aceptar, pues oye, el recogimiento y la alegría que tenga la familia, que no siempre va a ser la misma, ojo, pero efectivamente, ¿no? Empatía y respeto no solo para ti, que a lo mejor te apetece vivir esa noche de una determinada manera, pero si estás en familia hay que distribuir, ¿no?, las intenciones, ¿no? Y efectivamente, a veces se habla de cosas que no son oportunas, ¿no? Yo no voy a decir que haya que idealizar, ¿no?, y dejar las rencillas aparte, pero ¿por qué no? Es decir, es una cena y si va dedicada al momento, habrá que aceptar que no es el momento adecuado para hablar de ciertas cuestiones. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo.
Perfectamente.
Veces, ¿no? O sea, rencillas familiares, política, sí. Determinadas cuestiones que sabemos que pueden acabar mal.
Pues mejor evitarlas, ¿no? Como tú dices, aunque solo sea por respeto. Luego está el hecho, tú lo has dicho muy bien, lo normal es que uno se reparta. Ahora vamos a en Nochebuena aquí, en Navidad toca aquí, en Nochevieja aquí, ¿no? Y la familia se va repartiendo. Y hay personas que llevan muy mal lo de ir a casa de su familia política, ¿no? Y es que emocionalmente le supone un problema. ¿Esto cómo deben afrontarlo?
Bueno, al final es un poco también cierta intransigencia, porque no todo el mundo se puede caer bien, no necesariamente, pero volvemos a lo mismo. Yo entiendo que hay momentos en los que hay que abstraerse, en los que hay que pensar no en uno mismo, sino también un poco en los demás, ¿no? Y no porque estas fechas, yo creo que eso hay que hacerlo siempre. Hay temas familiares, reuniones, hay ciertos convencionalismos que no significa que estar todos los días juntos y si te cae alguien mal de la familia, pues no podrás tener posiblemente, ¿no?, una relación estrecha, tampoco vamos a idealizar, pero vaya, es decir, aprovechar estos momentos para sentirte mal o para recordar, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo maduro, un esfuerzo desde la responsabilidad, ¿no? Es decir, que no es la noche más feliz de tu vida porque estarías con tus amigos y demás. Bueno, ¿y qué, no? Es decir, no pasa absolutamente nada. Yo creo, de todas maneras, que hay gente que en el fondo lo que le gusta es discrepar, ¿no? Y de alguna manera, y entonces aprovechan estos entornos para hacerse notar, ¿no? En el momento que no lleves esas intenciones, se puede hasta llegar a disfrutar, ¿no? Porque además la gente también cambia, ¿no? A veces el que no cambia es uno, ¿no?
Otra cosa, ¿cómo integramos a los adolescentes, ¿no?, en las celebraciones navideñas, que parece que como están siempre de no, es la época del no, pues parece que tampoco quieren integrarse en esto de la Navidad?
Sí. Yo entiendo que hay que dejarles participar también un poco desde su visión, ¿no? Por un lado, yo estoy diciendo lo clásico que podemos ser algunas personas en ese sentido, y los abuelos y demás, pero también el adolescente tiene que llegar a poner su música, ¿no? Y por qué no escoger también parte de lo que se come y parte de lo que se habla.
Ah, porque, o sea, que les hacemos más partícipes, ¿no?, de todo.
Es que yo entiendo que sí, porque al final los llevamos como un paquete obligados y la postura, y siéntate bien, y cuidado con esto que están los tíos y los abuelos, es decir, les llevamos con un decálogo de órdenes que sabemos que no van a cumplir, ¿no? Bueno, que fluya un poco más, ¿no? Los adolescentes tienen mucha capacidad para implicarse cuando se sienten también algo protagonistas, ¿no? Con lo cual, bueno, no digo yo que los pongamos a cocinar, que ¿por qué no?, ¿no?
¿Por qué no?
Pero
sí, es muy divertido, ¿no?
Cocinar
en familia.
Sí, pero si no les gusta, no les vamos a obligar. Pero poner la mesa, cortar el turrón, hablar, sacar sus temas, sentarse como quieran. Y, por supuesto, no hace falta que se vistan como a los abuelos les gusta, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no?
Bueno, me quedo con lo que has dicho de que no hay que ser intransigentes y menos en Navidad. Por lo tanto, bueno, pues disfrutemos del espíritu navideño y de la familia en estas fechas. Ángel Peralbo, muchas gracias.
Muchas gracias. Disfrutemos, efectivamente.
Exactamente. Disfrutemos a tope. Gracias. Buenas tardes. Anything goes. Anything goes. Anything goes.